Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Enseguida tratamos la economía, las elecciones catalanas y todo lo demás, Iglesias y lo que dice sobre la democracia española, pero antes. Antes las 513 familias que ayer recibieron la noticia irreversible del ser querido que ha perdido la batalla contra el COVID. Estremece en este país ver y comprobar cómo Pedro Sánchez ya no habla de esto. Y da la impresión de que la pandemia ha desaparecido de la agenda política del presidente, cuando con arreglo al número de fallecidos diarios por millón de habitantes, estamos todavía entre los primeros países del mundo. Quiere decir que la pandemia no ha pasado y el COVID va a seguir en nuestras vidas, por lo menos todo este año 2021, con todo lo que esto significa. Infectados, hospitalizados, fallecidos. Se termina de entender por qué en este país una señora infectada con COVID no puede ir a enterrar a su marido porque debe guardar cuarentena y, por el contrario, sí puede ir a votar el próximo domingo en Cataluña. Pasado mañana se puede votar. No se puede ir a un entierro. Este es un buen ejemplo del país en el que nos estamos convirtiendo. Si quien hubiera convocado estas elecciones hubiera sido Isabel Díaz Ayuso, los que hoy defienden la seguridad de estos comicios estarían bramando, y con razón, por la irresponsabilidad que supone celebrar unas elecciones en esta situación. Pero como lo hacen otros, tampoco pasa absolutamente nada. En el mejor de los casos, y si todo fuera sobre ruedas, en lo único que afectaría a la pandemia a las elecciones del domingo sería en la abstención, que va a subir, esto parece absolutamente inevitable. Nos podemos entrar en los votos, pero deberíamos no obviar que lo que pueden subir también son los contagios, por la multitud que queda convocada a estas elecciones y las cifras que para estos comicios se manejan. Casi 30.000 miembros en mesas electorales, 15.000 representantes de la administración, 50.000 interventores y apoderados de partidos, miles de mozos de escuadra, entre 15 y 20.000. Y todo esto metido en 2.300, 2.500, casi 2.700 centros de votación, donde el trasiego de gente va a ser constante durante 11 horas seguidas. Todavía en estas circunstancias hay quien está dispuesto a afirmar que las elecciones se van a celebrar en un contexto de máxima seguridad. Y todavía hay quien mantiene el falso debate del derecho fundamental a votar versus la seguridad de la gente, obviando que sin lo segundo, pues no va a existir, evidentemente, lo primero. En este contexto conviene recordar que quien más ha presionado para celebrar las elecciones ha sido el mismo Salvador Illa, el ex ministro de Sanidad. El mismo que se lava las manos y el mismo que se lleva las manos también a la cabeza cuando habla de eventos multitudinarios y habla de la irresponsabilidad de la gente. Ha venido haciéndolo en los últimos meses. Esto no es noticia. Miren, en los primeros días del mes de diciembre, hace dos meses ahora, la situación epidemiológica en España era esta.
La pandemia está evolucionando en nuestro país relativamente bien. Los datos que hemos dado a conocer hoy pues lo siguen certificando, ¿no? Estamos ya en una incidencia acumulada medida en casos por 100.000 habitantes en 14 días de 193,26 casos por 100.000 habitantes. Todas las comunidades autónomas están por debajo del índice de 300.
Y a pesar de que era esta la situación, esta que van a escuchar era la recomendación.
En Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros.
Poner mucho énfasis en que estas Navidades traslademos el mensaje de que hay que quedarse en casa y que hay que evitar al máximo la movilidad.
Hay que quedarse en casa. Ahora lo que hay que hacer no es quedarse en casa, evidentemente. En Cataluña lo que hay que hacer es salir de ella e ir a votar. Hoy estamos contando medio millar de muertos con una incidencia acumulada superior a los 700 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y el mensaje es que nadie se quede en casa, que todo el mundo tiene que salir a la calle, efectivamente, a votar. Sí, porque es seguro, pero mientras tanto en España, en media España, bares y restaurantes cerrados, con el serio problema que esto representa para nuestra economía. Y cuidado con la economía, ¿eh? Que España se está asomando a un abismo de direcciones desconocidas, de una dimensión desconocida en este 2021, del que solamente algunos van a seguir saliendo, van a pretender salir, con subidas de impuestos. Impuestos como los que estamos pagando ya todos los españoles, que se empiezan a reflejar en los indicadores económicos del mes de enero. Por ejemplo, esta mañana hemos sabido que el aumento del IVA en las bebidas edulcoradas y la subida de los impuestos, por ejemplo, sobre las primas de seguros, subidas de impuestos en la prima del coche, del hogar, de vida, etcétera, bueno, pues estas subidas han pasado factura a la cesta de la compra de enero, la cesta de la compra que pagamos todos. Ha tenido un impacto general sobre el IPC de una décima, lo cual parece poco, pero ojo, no es nada desdeñable. Son impuestos que pagamos todos, cosa que contradice eso que se nos prometió desde el gobierno tantas y tantas veces.
Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Pues no es así. Esta es la verdad, la puñetera verdad, como le gusta decir tanto a Pablo Iglesias, que sigue manifestando que España no es una democracia plena porque tiene déficits, porque hay que ver los poderes económicos como son, que no le dejan gobernar. En realidad el líder de Podemos ha ido mutando su discurso y metiendo en el cajón desastre de su argumentario prácticamente de todo, porque lo que empezó defendiendo, si lo recuerdan, a principios de semana, es que Junqueras y Puigdemont eran presos políticos y que eso generaba una democracia en España que no era del todo homologable. Esto es lo que venía a decir el presidente del gobierno. No es lo mismo gobernar que estar en el poder. Y esta es la verdad. Parece ser que no hay otra, evidentemente. Siempre que habla Pablo Iglesias, pues la cosa es así. Y que como dice la verdad, y este es el argumentario, como dice la verdad, la gente se molesta. Y esta es la prueba, la molestia que se coge la gente o el enfado que se coge la gente cuando lo escucha, de que efectivamente Iglesias está diciendo la verdad. Esto es lo que ha dicho en una entrevista hoy, en el Huffington Post.
Pero el hecho de que haya habido reacciones tan agresivas por parte de poderes mediáticos y por parte de la derecha, incluso por parte de nuestro socio de gobierno, pues quizá revela que dije una verdad. Porque algo que no sea verdad rara vez genera por parte de actores tan distintos un enfado tan difícil de disimular.
A ver, se espera un poco más del vicepresidente del gobierno, que sea un poco más hábil en el argumentario. Al final él siempre sale ganando, si se dan cuenta. Él tiene razón cuando se la dan, por supuesto, como no la va a tener, pero curiosamente también tiene razón cuando le critican. Claro, si cuando dice que la gente se molesta cuando él dice algo y esto es porque está diciendo la verdad, aplicando el mismo criterio y siguiendo y profundizando en el argumentario de Pablo Iglesias, cuando los medios de comunicación publican todas las cosas que se hacen en el seno del partido, cuando los medios de comunicación dicen lo que dicen sobre Podemos y en Podemos se revuelven y se molestan tanto, ¿es también porque los medios de comunicación dicen la verdad? Debería darle una vuelta al presidente, al vicepresidente Iglesias a esto que dice. Durante toda la semana Pablo Iglesias ha dicho muchísimas cosas. Y lo único que podemos suscribir, literalmente, casi letra por letra de todo lo que ha dicho el vicepresidente, es esto.
Y nosotros vamos a seguir diciendo las verdades, aunque sean verdades que duelan y aunque sean verdades que molesten a los que quieren seguir manteniendo una estructura de privilegios en este país.
Como Pablo Iglesias, efectivamente, sí. Nosotros también, sí, aquí en el radio también nosotros vamos a seguir diciendo las verdades.
Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Vivimos en una democracia limitada, una democracia limitada por los poderes económicos, por los poderes mediáticos, por los que siempre tratan de mandar sin presentarse a las elecciones. Y esto es decir una obviedad. Creo que es muy difícil afirmar honestamente que vivimos una situación de plena normalidad democrática.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Mientras tanto, la acaban de escuchar. Iglesias insiste en el mismo mensaje que lleva días lanzando. Hoy, desde Cataluña, donde ha participado en un mitin de En Comú Podem, ha puesto nombre a los supuestos responsables que, a su juicio, originan que en España son los responsables de que no tengamos normalidad democrática. Claro, desde el PSOE le siguen rebatiendo. Dirá usted, Pedro Sánchez, no exactamente. Hoy lo ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
La veo tan alejada que me parece como una política de salón en estos tiempos, ¿no? Y que probablemente si algunos de... No me refiero solo a él, me refiero en general a quienes hacen declaraciones tan alejadas de la realidad de lo que estamos pasando, si estuvieran por las tardes, a última hora de la tarde, hablando con los familiares de los fallecidos, hablarían de otra manera y hablarían de otras cosas.
Seguida hacemos repaso del último día de campaña en Cataluña y les contamos cuáles son los últimos mensajes políticos que se están lanzando allí, pero antes sepan que, aunque habrá que esperar al domingo para confirmarlo, el gobierno catalán insiste, como los contábamos, que en la jornada electoral todo se va a desarrollar con absoluta normalidad. Bernat Sol es el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del gobierno catalán, el encargado de organizar los comicios. Vamos.
En este momento tenemos el 99,9% de mesas que tienen el número de miembros mínimos garantizados. Hay algunas que todavía no nos han pasado los datos de última hora, por lo tanto estamos en la tesitura habitual de cualquier proceso electoral. Estoy convencido de que el domingo podremos anunciar los resultados.
El día nos deja más asuntos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid deciden esperar al próximo jueves para relajar las medidas establecidas para frenar la expansión del coronavirus. Si la evolución de la pandemia marcha según lo esperado, ese día se va a retrasar el toque de queda y los bares podrán recuperar los servicios de cenas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid.
Tanto el toque de queda como el cierre de establecimientos se mantiene en la situación actual hasta el próximo jueves 18 de febrero. A partir de ese día, y si la tendencia epidemiológica y asistencial siguen en esta tendencia descendente, se ampliará el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de establecimientos a las 10. Pero insisto, siempre y cuando la situación epidemiológica y asistencial así lo permita.
La voz correspondía no a Escudero, sino al viceconsejero Zapatero. Poco más tarde lo vamos a comentar lo de Madrid. A usted, si vive en esta autonomía, le interesa. Y si vive en el País Vasco, le interesará saber también, del mismo modo que han anunciado este viernes las autoridades de esta autonomía, que a partir de lunes suavizan también restricciones. El gobierno de Íñigo Urkullu no va a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía que permitió la reapertura de los bares. Además, aunque mantiene el cierre perimetral de los municipios, se incluyen excepciones como estas que ha explicado el Lendakari.
Se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre, y se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está permitida.
Dato económico del día que tiene que ver con la creación de empresas en 2020. Es la peor cifra en 11 años, Noelia Bautista.
En concreto, el año pasado apenas se crearon en nuestro país 79.000 empresas, un 16% menos que en 2019. Es, como decías, el mayor descenso desde 2009, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas. El segundo año consecutivo, además, en el que baja la constitución de empresas en España, aunque el retroceso de 2020, motivado por la pandemia, ha sido bastante superior al que registró en 2019, cuando apenas bajó un 1%.
Y en Crónica Internacional, atención a esto, porque sube la tensión unos cuantos peldaños entre Rusia y la Unión Europea, Alicia González.
Porque el gobierno de Vladimir Putin ha advertido este viernes de que no le va a temblar el pulso y romperá relaciones con Bruselas si las sanciones que se está planteando imponerles la Unión Europea afectan a la economía rusa. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ha llegado a decir el ministro de Asuntos Exteriores ruso durante una entrevista cuando le han preguntado por su respuesta ante estas posibles nuevas sanciones.
Es noticia.
Viernes 12 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Nacional aprueba la libertad condicional para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en prisión desde 2018 por las tarjetas Black de Caja Madrid. Desde octubre podía salir de prisión con control telemático.
El Estado deberá pagar a los francos los gastos de la conservación del Pazo de Beirás desde 1975, así lo establece la Audiencia Provincial de La Coruña, que confirma que el inmueble es propiedad del Estado.
Revocado el procesamiento del ex embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, y al que fuera diputado del Partido Popular, Pedro Gómez de la Serna, por la supuesta trama de sobornos a funcionarios en Argelia.
El Gobierno de Canarias prorroga la obligatoriedad de las pruebas PCR negativas para los viajeros nacionales que quieran entrar en las islas. La medida estará vigente al menos hasta el 28 de febrero.
Y además en Yemen, casi 400.000 niños correrán peligro de muerte en 2021 por los efectos de la malnutrición. Es la estimación que hace la ONU, que advierte de que este es el momento más grave desde que comenzara la guerra en 2014.
Previsión meteorológica, comienza el fin de semana con nubes o lluvias en el tercio norte, con cielos despejados en el resto del país. Las precipitaciones se mantienen casi todo el día en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo Occidental. Van a ser localmente persistentes. Cuidado en el litoral vasco y en el norte de Navarra. Precaución este viernes con el viento en Galicia, pero también en Aragón y en Andalucía y en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, porque ahí hay activados avisos por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Las temperaturas hoy bajan un poquito en prácticamente toda España. Y además el deporte, David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Mañana a las 9, Barcelona Deportivo Alavés, partido de Liga. Ha hablado hace unos minutos Ronald Koeman, que se vuelve a quejar de los árbitros y del penalti que no le pitaron, según él, en Sevilla.
Creo que, como yo he dicho después del partido, es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta, pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra Porque todo el mundo ha visto la falta, es dentro. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, es penalti.
Hoy empieza la jornada a las 9 de la noche con el Celta de Vigo-Elche.
2 y 14 minutos de la tarde, 1 y 14 en las Islas Canarias. El próximo domingo, a las 9 de la noche, aquí estaremos contándoles, como siempre, el desarrollo de todas las jornadas electorales. Aquí estaremos con Federico Jiménez Los Santos, con Dieter Brandau, con Luis Herrero, con Luis del Pino y con Pablo Planas, porque son importantes las elecciones en Cataluña y marcarán parte del devenir político a nivel nacional y sobre todo a nivel autonómico en las próximas semanas.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de febrero? Entra en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
El independentismo también dedica estas horas finales de campaña a intentar seducir a los indecisos, cómo no. Esquerra y Junts llegan convencidos de que entre ellos va a estar la primera plaza. Y en función del resultado de cuál sea la fuerza más votada, las opciones de gobierno que maneja el separatismo son bien distintas. Los 9 independentistas presos van a estar esta noche en los actos de cierre de campaña, como ya ocurrió en 2017. Reclamo, evidentemente, para sus intereses. Y van a estar independientemente de si el separatismo consigue alcanzar la mayoría el domingo en las elecciones catalanas. La verdad es que lo que estamos viendo a esta hora es un duelo entre Junqueras, entre Puigdemont, y también, por supuesto, Salvador y Esmeralda Ruiz.
Buenas tardes, Esquerra y Junts, sí, listos para el duelo decisivo. Los de Puigdemont convencidos de que su ventaja respecto a Esquerra es mayor de lo que pronostican las encuestas, con un electorado que tradicionalmente se moviliza mucho mejor que el de Junqueras. Ya ocurrió en 2017. Prueba del nerviosismo en Esquerra es que Junqueras ha optado por monopolizar esta recta final de campaña, a diferencia de los pesos de Junts, a los que apenas hemos escuchado. Esta mañana, el núcleo duro de Esquerra enviaba una carta dirigida a los indecisos para pedirles valentía para acudir en masa a las urnas y que una alta abstención no pueda favorecer, por tanto, a un gobierno constitucionalista encabezado por Salvador Illa. Bloquear a Vox y frenar al PSC son los dos grandes objetivos para un independentismo que, aunque acudirá más dividido que nunca a estos comicios, no contempla otra vía que la de reeditar el actual gobierno rupturista.
Ni por activa ni por pasiva.
No pactaremos ni aceptaremos el voto del 155 e iremos allá. Proponemos el hecho de que tampoco se conforme gobierno con partidos que no sean independentistas. Es la candidata Laura Borràs adelantándose a los planes de Esquerra, vetando una posible entrada de Podemos en el gobierno. También Junqueras ha sido excluyente en la cadena SER Catalunya.
Sembla que és evident que amb el Partit Socialista no hi compartim gairebé res de res.
Pero con el PSC en Esquerra insisten en que los votos de Illa no serán en ningún momento una opción para ellos. Y esto reduce bastante las opciones de gobierno de imponerse Esquerra en las urnas. O más de lo mismo, o vamos a una repetición de elecciones en verano que a esta hora nadie se atreve a descartar en Cataluña.
Y mientras tanto continúa la ofensiva separatista en Moncloa. Pues ahí en el Palacio de la Moncloa están en otras cosas. Los sondeos internos apuntan a que su candidato Salvador Illa va a obtener un bastante buen resultado, pero que no va a ser suficiente para poder formar un gobierno. Miren, ni aunque quedase primero en muchos casos, lo conseguiría, tendría que lograr una mayoría holgadísima para poder alcanzar la presidencia del gobierno catalán. Veremos el domingo qué es lo que sucede y lo contaremos aquí a partir de las 9 en el radio. Pero lo cierto es que están los socialistas recibiendo un baño de realidad porque se las prometían muy felices con un efecto Illa que la verdad es que nunca ha sido tal y que además ha venido desinflándose. Ketty Garat.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es un adelanto del aterrizaje que normalmente llega con el escrutinio de la noche electoral, pero que ya ha empezado en el puente de mando de quienes pilotan la campaña electoral del PSC, la Moncloa. Varios datos. Primero, el de sus trackings. El que más les preocupa es el que obrará el desempate técnico entre PSC, Esquerra y Junts, el de la participación. Augura el gobierno que llegará al 65% gracias a una movilización del 20% de los indecisos. Esta semana se sitúan ya en el 15% y esto a priori les beneficia, pero con matices. La baja participación beneficia al bloque independentista, la movilización al constitucionalismo, y el PSC aspira a suceder a Ciudadanos en su histórica victoria de 2017, pero explican estas fuentes que es imposible hacerlo con un 60% de participación frente al récord histórico del 80% de hace 3 años. Un dato positivo: en Moncloa detectan la entrada del PDeCAT con 2-3 escaños, que divide el voto convergente con Junts y que beneficia a Esquerra en primera posición. Estas fuentes pronostican que aún hay pelea, pero que lo más probable es que el PSC quede segundo con un gran resultado, pero descuentan que habrá gobierno independentista. Es muy difícil que no sumen, dicen estas fuentes de Moncloa. El consuelo, el sorpasazo, lo llaman así, de Vox al PP, que tardará, pondrá el foco en un Pablo Casado que ve muerto políticamente. Esta será la estrategia del gobierno y el PSOE a partir del lunes: menoscabar el liderazgo del líder del PP ante el vigor electoral de Abascal. Nos dicen que Vox no solo dobla el PP en sus sondeos propios, sino que está pugnando con Ciudadanos por la cuarta fuerza, adelantando incluso también a Podemos. Cuadratura del círculo para Moncloa, objetivo logrado para Pedro Sánchez, cuyo entorno proclama ya: hemos ganado.
Pase lo que pase, hemos ganado. Gracias, Ketty. Bueno, lejos del podio ganador, según los sondeos en el Partido Popular, termina la campaña electoral haciendo un llamamiento bastante desesperado al voto. Lo cierto es que el partido se ha volcado estas 2 semanas con su candidato Alejandro Fernández, pero los sondeos internos que manejan no arrojan datos esperanzadores para los de Pablo Casado. ¿Cómo ven las cosas en Génova y en el PP catalán? Miriam Muro.
Buenas tardes. Las últimas encuestas que manejan en Génova indican que Vox claramente adelantaría al Partido Popular. Los de Santiago Abascal quedarían ahora muy cerca de Ciudadanos. Por ello, hoy Pablo Casado, en el último día de campaña, hace un llamamiento a los votantes del Partido Popular para que el domingo vayan a las urnas. Saben en Génova que el resultado puede ser incluso peor si no movilizan a los suyos, y por esa razón, hoy Casado, desde Barcelona, aseguraba que ir a votar es tan seguro como ir a comprar el pan, y en un ataque velado a los de Santiago Abascal lanzaba este mensaje sobre Vox.
Aquí estábamos hace ya muchos años, cuando otros ni existían. Aquí sufríais las agresiones en vuestros propios hogares, cuando otros ni se presentaban a las elecciones.
Un líder del Partido Popular que también insistía en la importancia de estos comicios y lo que se juegan el domingo los catalanes.
Fijaos lo que nos jugamos el domingo: que aquí se empiece a vacunar bien, que aquí se recupere el empleo, que aquí se pueda recibir una enseñanza en castellano en libertad, que aquí se acabe con la ocupación, que aquí vengan fondos para la industria, para el comercio, para el turismo, para la agricultura, para los ganaderos, o que aquí se acabe con el procés de una vez, con la ley, solo con la ley, pero con toda la ley.
Acompañado por Alejandro Fernández, Pablo Casado aseguraban que lo único que está claro es que si el PSC puede, tras esas elecciones del domingo, hará un tripartito con Esquerra y los comunes por el bien mayor, decían, de mantenerse en Moncloa.
Vamos cerrando el círculo de las elecciones catalanas con Vox, porque puede convertirse en uno de los grandes ganadores del próximo domingo. Están encarando el final de la campaña con la certeza, ya la tienen, el domingo veremos, de que van a superar al Partido Popular. Pero las aspiraciones no acaban aquí, porque claro, arañando y avanzando, algunos trackings, algunos sondeos, los trackings son los sondeos que manejan los partidos de última hora, por ejemplo, vienen diciéndoles que incluso pueden ser cuarta fuerza política en Cataluña por detrás de Junts, Esquerra y el PSC, luego iría Vox, y que superarían, ojo, a Ciudadanos. Y esto ya casi que podemos decir que son palabras mayores, sobre todo cuando estamos hablando de Cataluña. Maite Loureiro.
Vox apura las últimas horas de la campaña electoral con la expectativa de dar el sorpaso al Partido Popular e incluso de acercarse a Ciudadanos, según recogen las últimas encuestas y confirman también sus propios sondeos internos. Aunque en la formación se muestran cautos con este tipo de estudios, de los que han sido víctimas en otras ocasiones al otorgarles mejores resultados de los que obtenían finalmente, fuentes del partido aseguran tener muy buenas sensaciones de cara al 14F y elogian sobre todo la labor del candidato Ignacio Garriga. Admiten, sin embargo, que después de lo
lo ocurrido el pasado fin de semana y la violencia que han sufrido en cada uno de los actos que han celebrado, llegaron a temer incluso no poder acabar la campaña. Esta noche Santiago Abascal cerrará la campaña junto a Garriga en la Plaza d'Artós de Barcelona a las 8 de la tarde. Mañana pasará la jornada de reflexión junto a su familia en Madrid y el domingo la cúpula del partido seguirá la noche electoral desde la ciudad condal.
Y vamos con otros asuntos. Hoy Iglesias ha utilizado la campaña catalana para defender que España es una democracia, pero limitada. De ninguna manera plena, ha dicho, como defendieron ayer los ministros y colegas de gabinete de la talla de Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska o, por ejemplo, también Luis Planas, el ministro de Agricultura. El vicepresidente añade que tiene un efecto demoledor decir estas cosas y que, evidentemente, lo hemos contado al inicio de este informativo, cuando dice esto y toda la gente se molesta, evidentemente es porque tiene razón. No se concede ni siquiera a sí mismo la posibilidad de equivocarse el vicepresidente segundo del gobierno, porque todos sabemos que siempre está en lo cierto. Él nunca se equivoca, está tocado por... En fin, bueno, pues declaraciones de Pablo Iglesias, por ejemplo, importantes de la mañana. Estas que siguen generando, evidentemente, ampollas entre los varones socialistas, porque Moncloa, la verdad, es que incomodar no parece que incomode mucho a tenor de lo que dice Pedro Sánchez. A tenor de lo que dicen otros ministros, sí, pero del presidente del gobierno parece no incomodarle Iglesias esta mañana.
Vivimos en una democracia limitada por los poderes económicos, una democracia limitada por los poderes mediáticos, una democracia limitada por los que siempre tratan de mandar sin presentarse a las elecciones. Y esto es decir una obviedad. Pero parece que esta obviedad levanta ampollas. Creo que es muy difícil afirmar honestamente que vivimos una situación de plena normalidad democrática.
Bueno, pues esto es lo que dice Pablo Iglesias. Hombre, si estuviéramos en el año 2014, cuando Iglesias era un partido político solamente que se estaba formando, o en el año 2015, 2016, 2017, 2018, pues entendería que Pablo Iglesias dijera esto, pero es que forma parte ya del poder. De manera que si está en el poder y no puede hacer nada por remediarlo, entenderemos que Pablo Iglesias está faltando a su compromiso con los votantes de su partido político. En todo caso, estas palabras empiezan a despertar cierto hartazgo, no crean, en las filas socialistas, al menos al calor de la cara que ha puesto el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara cuando le han preguntado por ello. No le ha hecho gracia. Lamenta Vara que unos políticos estén a lo que hay que estar, ha dicho, y otros en una teoría política de la que se siente, dice, muy alejado.
La veo tan alejada que me parece como una política de salón en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos son tiempos de trincheras, son tiempos de golpes muy duros, de sufrimiento, y que probablemente si algunos de... No me refiero solo a él, me refiero en general a quienes hacen declaraciones tan alejadas de la realidad de lo que estamos pasando. Si estuvieran por las tardes, a última hora de la tarde, hablando con los familiares de los fallecidos, hablarían de otra manera y hablarían de otras cosas.
Y habla Pablo Iglesias de lo que le molestan Dice, bueno, cuando le molesta a la gente que sigan estas cosas es porque efectivamente es la verdad. Intentaremos y colegiremos también, del mismo modo, profundizando en ese argumentario, que cuando las informaciones que se publican, por ejemplo, desde Libertad Digital, sobre todo lo que se hace en Podemos, y en Podemos se molestan mucho, será también porque son ciertas, ¿no? Miren, hoy Iglesias es protagonista también de la crónica judicial, porque el caso Escoltas de Podemos salpica ya de lleno al vicepresidente segundo. Les estamos contando desde anoche en Libertad Digital que el vicepresidente segundo del gobierno permitió que su partido incumpliera la ley de seguridad privada desde el año 2014, al menos hasta 2019. Podemos se camufló, y camufló con el consentimiento de Iglesias a Escoltas como personal de logística, sin contratar a una empresa de seguridad privada como establece la legislación vigente. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo escándalo que salpica de lleno a Podemos y a Pablo Iglesias. Libertad Digital publica en exclusiva un email enviado el 27 de octubre de 2014 por el entonces director de seguridad de Podemos, Sergio Illanes, alias Manzana, a la entonces cúpula del partido, concretamente a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre. En el correo, el director de seguridad del partido les alertaba de que en sus apariciones públicas no hablasen en ningún momento de personal de seguridad del partido, porque al no haber contratado a una empresa de seguridad privada como exige la ley, esto les podría acarrear problemas. Según fuentes de la formación consultadas, Podemos estaba camuflando a empleados del partido que actuaban de escoltas como personal de logística y apoyo. Tres días después, el mismo Iglesias contestaba el citado email con un escueto OK, es decir, el líder de Podemos permitió que su formación incumpliese la ley de seguridad privada al menos hasta diciembre de 2019, cuando la entonces responsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, fue despedida al pedir al partido la documentación sobre este asunto. Las mismas fuentes afirman que todo esto lo sabía Iglesias, pero que en Podemos no querían contratar a empresas privadas de seguridad porque opinaban que eran fascistas y que estaban gestionadas por gente con mucho dinero próxima al PP. El incumplimiento de la ley de seguridad privada puede acarrear sanciones de hasta 600.000 euros.
2:29 de la tarde. No se muevan. Enseguida, datos epidemiológicos aquí en España. Son las 2:31 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Poco a poco los contagios y la incidencia acumulada van mejorando en toda España. Hablamos del COVID y hay que preguntarse si estos son datos para la esperanza. Bueno, en principio sí, porque el que cada día estemos, sabemos cómo funciona la pandemia, el que cada día estemos contando que han bajado fallecidos o que los contagiados son menos, nos hace estar un poco más cerca del final, al menos de esta ola, porque para el final de la pandemia parece que queda bastante. En todo caso, los números, y esto conviene reconocerlo, no podemos engañarnos ni engañarles tampoco a ustedes, los números siguen siendo muy altos. La incidencia acumulada está en 710. Ayer 500 fallecidos. Y la verdad es que la situación no es ahora mismo la más idónea de todas. Va bajando poco a poco, es cierto. ¿Han funcionado las medidas? Sí, efectivamente, han funcionado. Hoy seguimos en la línea de los últimos días y las comunidades autónomas parecen decididas a seguir relajando las medidas restrictivas que han ido imponiendo sistemáticamente. Francisco Carrera.
Sí, así es, Juan Pablo. Parece que los gobiernos regionales tienen esa intención, aunque las cifras siguen todavía lejos de ese objetivo del gobierno central de bajar de una incidencia acumulada de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy Cataluña registra 1.983, 500 menos, y bajan por primera vez de los 2.000 contagios en muchas semanas. Cifras optimistas, sí, pero hay que lamentar 58 muertes. Galicia también continúa esa línea, pero los fallecidos son 17. Otra región que va estabilizándose es Andalucía, baja de 4.000 ingresados, cifra que no alcanzaba desde el pasado 25 de enero, pero sigue siendo muy elevada pese a todo. La conclusión es que en líneas generales hay una tendencia a la baja que está teniendo como consecuencia que casi todas las comunidades vayan relajando poco a poco sus restricciones. Es el caso del País Vasco. Iñigo Urkullu, Lehendakari.
Se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre y se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está permitida.
Más datos. Cantabria sigue reduciendo un día más la ocupación hospitalaria y la cifra de nuevos contagios, 60, casi la mitad que ayer en una jornada en la que no se han registrado fallecidos. Navarra, 97 en una semana que se han reducido los contagios a la mitad. En Extremadura también sigue mejorando, pero su presidente, Guillermo Fernández Vara, se refería también al plan de vacunación.
La planificación no se puede hacer de un día para otro. Es decir, tú no puedes empezar a vacunar con lo que te llega hoy. Hay que ser prudente, porque fuimos prudentes en el inicio, somos los que más estamos vacunando ahora. Por eso, porque las cosas hay que verlas con una cierta perspectiva.
Otro dato de última hora para preocuparnos, Juan Pablo. Sanidad detecta 3 casos de la cepa sudafricana en la Comunidad Valenciana, también 64 de la británica.
Gracias, Francisco. Ya saben que la estrategia de la Comunidad de Madrid ha ido funcionando. Es una estrategia diferente a la del resto de las autonomías. Ojo, muy criticada. Muy criticada hace 3 o 4 meses, pero bastante admitida y aceptada ahora mismo, pues se está confirmando que efectivamente no influye mucho el tener abierta la hostelería en la incidencia. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene cerrada la hostelería desde ya casi tiempo inmemorial, un par de meses, por ejemplo, y no son capaces de bajar el ritmo de los contagios. Bueno, hoy la Comunidad de Madrid ha decidido finalmente retrasar el inicio del toque de queda. Son cautos. El toque de queda comenzaría a las 11 de la noche el próximo jueves 18 de febrero. Eso sí, la tasa de contagios continúa bajando. Si no lo hace, no se hará. Paloma Cuevas.
En los últimos días, la Comunidad de Madrid ya había dejado clara su intención de atrasar el toque de queda a las 11 de la noche y de flexibilizar el cierre de los locales de ocio y restaurantes. La duda era el día en el que eso iba a entrar en vigor. Hoy Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, ha adelantado que será el jueves si todo sigue como hasta ahora.
Tanto el toque de queda como el cierre de establecimientos se mantiene en la situación actual hasta el próximo jueves 18 de febrero.
a partir de ese día, y si la tendencia epidemiológica y asistencial siguen en esta tendencia descendente, se ampliará el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de establecimientos a las 10.
La Consejería de Sanidad sigue en alerta y pone el foco en las nuevas cepas. Ahora mismo la británica supone un 25% de los casos de media, y ojo, porque ya se han detectado 3 casos de la cepa brasileña, los 2 últimos especialmente preocupantes.
Porque la novedad importante es que estos 2 casos son de la variante que se llama variante P2. Estas cepas, no cabe duda, que plantean un nuevo escenario. Por eso aprovecho para insistir en la petición que esta semana ha trasladado el consejero de Sanidad, el doctor Enrique Ruiz Escudero, a la ministra de Sanidad, sobre la necesidad de establecer cuarentenas obligatorias a los nacionales españoles o residentes en España que lleguen a nuestro país procedentes de Brasil o Sudáfrica.
Zapatero recordaba que en la Comunidad de Madrid la tendencia continúa a la baja, día a día se reducen el número de casos, hoy la incidencia acumulada es de 625 por cada 100.000 habitantes y hace 2 semanas era de 924 casos. En cuanto a las restricciones, 24 zonas básicas de salud y 15 localidades madrileñas dejarán de estar perimetradas el próximo lunes 15 de febrero. En cambio, 7 nuevas pasarán a tener limitaciones.
¿Y en la economía qué quieren que les digamos? No hay un solo día en el que no nos llevemos un sobresalto. Cuidado a lo que viene, que es importante. En el año en el que el PIB ha sufrido su mayor contracción, mayor descalabro en tiempos de paz, la creación de empresas también se desplomó. Ya saben ustedes que en España y en todos los países del mundo, los que crean riqueza son los emprendedores. Las empresas son las que crean la riqueza. Y las empresas no han estado creándose durante el año 2020 al ritmo que, evidentemente, es el más óptimo. Ayer avisó Bruselas de que se avecina una oleada de quiebras empresariales. Los precios vuelven a subir, apretando un poco más los bolsillos de familias y empresas, y todo esto lo que genera es una situación de enorme inestabilidad económica. Rocío Regidor.
El IPC regresa a tasas positivas tras 9 meses en negativo. Los precios suben un punto en enero hasta el 0,5%. En este repunte de los precios ha influido principalmente la subida de los precios en la electricidad y del gas y también de algunos alimentos como las legumbres y hortalizas, los refrescos tras esa subida del IVA aprobada por el Gobierno y los zumos. Ante este aumento, los sindicatos insisten. Carlos Gutiérrez, Comisiones Obreras.
Ahora sí toca seguir extendiendo la protección social y especialmente el ingreso mínimo vital, que todavía no está llegando al conjunto de familias que debería llegar. Ahora sí toca subir el salario mínimo interprofesional, como han hecho, por cierto, el resto de países de nuestro entorno, el resto de países europeos que tienen establecido un salario mínimo interprofesional.
Además, también hemos conocido que la creación de empresas se hundió un 15,8% el año pasado. Es su mayor descenso en 11 años. Es el segundo año consecutivo que cae este indicador, pero debido a la pandemia, el año pasado lo hizo con mucha más fuerza. En total, se disolvieron 20.260 sociedades mercantiles.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo, José Luis, en portada?
Pues, como acabas de citar hace unos segundos, ese retraso del toque de queda y cierre de los bares en Madrid, que tendrán que esperar al menos hasta el próximo jueves. Y sobre el coronavirus también viajamos hasta el País Vasco, porque Arzak y otros 800 hosteleros se han rebelado contra el cerrojazo de Íñigo Urkullu. Además de este asunto, otros muy destacados, por ejemplo, los diplomáticos alertan del daño que hace Pablo Iglesias a la imagen exterior de España con sus declaraciones. Y también viajamos hasta Denis, en una de las cunas del independentismo, donde se preparan para volver y advierten que no nos den por muertos. También estamos muy atentos de la salud de Fernando Alonso, que ha sido operado en las últimas horas. Le han recolocado la mandíbula fracturada y le han extraído varios dientes dañados después de ser atropellado ayer cuando corría en bicicleta. Y finalizamos con un reportaje sobre uno de los clubes de fútbol venidos a menos, el Depor, que recuerda que fue hace unos años el Super Depor. Pues ahora tienen la amenaza de otro descenso, muchos expresidentes y la figura de Mauro Silva de fondo.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Vamos con más noticias que están pasando en España. Como siempre, radio, allí donde está la noticia, está para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos con el Estado. Va a tener que pagar a la familia Franco los gastos de conservación y obras en el Pazo de Meirás desde 1975. Porque, claro, han gastado un dinero y todo eso, evidentemente, lo tienen que devolver. El Estado ha asumido la responsabilidad y la titularidad de este inmueble. Y hay que ponerse a bien con la familia. Maite Garrido.
Los magistrados del tribunal han confirmado la sentencia de primera instancia en lo relativo a la propiedad del Pazo, pero han revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones. Reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble, pues consideran acreditado que realizaron múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento y que tras el incendio de 1978 ejecutaron múltiples reparaciones. Los jueces entienden que es obvio que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años, su estado actual sería ruinoso. La cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.
En Castril, Granada, el exalcalde ve injusto que se le declare culpable de malversar fondos públicos, pues ha sido condenado porque destinaba dinero del ayuntamiento a servicios sexuales. La han pillado, han condenado, dice el alcalde. Es que es esto es injusto. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. El jurado es una muestra de la sociedad y de su tolerancia hacia ciertos delitos, también de los prejuicios y estereotipos sobre los políticos. Esto señaló José Juan López Ródenas, exalcalde socialista de Castril. Además, en un comunicado dijo que el veredicto del jurado no se basa en las pruebas de cargo practicadas en el acto del juicio, ni atiende a la presunción de inocencia, ni tiene en consideración las conclusiones de la propia fiscal. Mantiene que en la decisión del jurado habrá pesado mucho la presión mediática por la que sus miembros se habían formado una opinión negativa respecto a él antes del juicio.
Más cosas. El campo exige a Pedro Sánchez que paralice la prohibición de cazar lobos, o de gestionar lobos, mejor dicho. Elena Rodríguez.
Sí, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA le piden al presidente del gobierno una reunión urgente en la que se busque un consenso antes de tomar decisiones. Aurelio González es el coordinador de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León.
Es un llamamiento que estamos haciendo desde la sociedad rural ante este ataque a los ganaderos, a los agricultores, que se hace por parte del Ministerio y algunas comunidades con total desfachatez, cuando no tienen el problema. Y ese ataque a los ganaderos es atacar el corazón del medio rural.
Este lunes la ministra Teresa Rivera ha convocado a las comunidades autónomas de manera telemática para una reunión y además está abierto un periodo para presentar alegaciones a la prohibición de cazar lobos en toda España.
Más cosas. Nos vamos a marchar hasta Madrid. Las fiestas ilegales siguen siendo un quebradero de cabeza en la lucha contra el coronavirus. El pasado fin de semana, 250 de estas fiestas fueron intervenidas por la policía. Jesús Sánchez.
Son uno de los principales focos de contagio, las fiestas ilegales que se dan muchas veces en pisos turísticos. Lo denuncian las asociaciones vecinales y lo expone hoy el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien asegura que habrá un refuerzo de la Policía Nacional.
Y que la Policía Nacional va a colaborar y va a reforzar, cuando así sea necesario, la labor de la Policía Municipal para poner fin a este auténtico despropósito, a esta auténtica desvergüenza, que es posible incluso que tenga que ver con fines espurios y con fines exclusivamente económicos.
Franco ha prometido una colaboración activa con los vecinos y también con las instituciones implicadas, es decir, con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Castilla-La Mancha aplica desde hoy el registro de clientes en los bares a través de un código QR por el coronavirus. Si usted vive en Castilla-La Mancha, esto que les cuenta María José Fuente Álamo les interesa.
Se va a hacer a través de un código QR que se genera para los clientes y que debe mostrarse en cada establecimiento que se visite para que los hosteleros guarden un registro de sus clientes. La toma de datos se hará a través de una app creada y gestionada por la comunidad autónoma. Se ha llamado Ocio Responsable y el responsable del tratamiento será la Dirección General de Salud Pública para facilitar el rastreo de los brotes. Los bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería en Castilla-La Mancha pueden abrir sus puertas desde hoy viernes tras haber estado cerrados desde el 18 de enero. Sin embargo, no se han reabierto ni cines ni teatros. El toque de queda se mantiene a las 10 de la noche, por lo que se estipula el cierre de la hostelería a las 9 de la noche.
Los hosteleros valencianos que abran, pese a la prohibición, se exponen a multas de hasta 60.000 euros. María Caballero.
Buenas tardes, así es. Según explica la Consellería de Justicia, la apertura en sí no supondría un problema si únicamente se centraran en comidas para llevar, que sí se permite con las restricciones. La sanción, por tanto, se produciría en caso de atender a clientes y servir en mesas. Pero a pesar de estas posibles multas económicas, la Asociación de Hosteleros de la provincia de Castellón, impulsora de la convocatoria, se mantiene firme con la apertura y además acaba de anunciar que acudirá a la justicia valenciana para pedir medidas cautelares frente a esta restricción. En total son más de 3.500 hosteleros de toda la Comunidad Valenciana los que refrendan esta decisión y reabrirán el próximo martes, día 16, asumiendo todas las consecuencias y sin temer a las posibles represalias. Una decisión que podría acarrearles importantes sanciones económicas de hasta 60.000 euros, además del cierre del negocio hasta 3 años en caso de llevar a cabo su insumisión. Por cierto, tenemos noticia de última hora. La Generalitat acaba de comunicar que se ha detectado en el Hospital General de Elche 3 casos de la variante sudafricana del coronavirus, que se suman a los 64 casos detectados ya de la variante británica.
Y si usted vive en Andalucía, esto le interesa. Este sábado comienza la prohibición de vender alcohol desde las 6 de la tarde en Andalucía por el coronavirus. Laura Montes.
Desde mañana impera la ley seca en Andalucía a partir de las 6 de la tarde. Se trata de una medida aprobada por el gobierno de la Junta para evitar los botellones en la calle y también para impedir las fiestas privadas que se venían organizando una vez que cerraban los bares. Es uno de los cambios introducidos esta semana que se unen al periodo de vigencia de las restricciones de movilidad y cierre de la actividad no esencial, que pasan ahora a durar 7 días. Juanma Moreno, presidente andaluz.
Afortunadamente, hoy mismo, muchos de esos municipios van a poder abrirse y no van a tener cierre perimetral. Y otros muchos municipios también han conseguido bajar la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual la actividad no esencial volverá a las calles de sus ciudades.
Recordemos que en Andalucía continúa vigente un toque de queda desde las 10 de la noche, las provincias están cerradas y los comercios y bares deben terminar a las 6 de la tarde.
David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiempo de deportes, lo más importante es saber ahora mismo cómo está Fernando Alonso.
Sí, empezamos por el bicampeón del mundo de Fórmula 1, que ayer nos daba un susto tremendo a todos. Por la tarde conocíamos que había sido atropellado mientras montaba en bici en Suiza y por suerte todo ha quedado en un susto. De hecho, hace unos minutos ha puesto él mismo un tuit diciendo que está bien y que está deseando que comience ya la temporada en 2021. Vamos a ver un poquito su evolución porque lógicamente no tiene problemas mayores, pero sí tiene, por ejemplo, una fractura en la mandíbula y de eso le han operado hoy. Vamos precisamente con eso, con esa noticia y también, dentro de lo malo en motor, con una buena noticia sobre Marc Márquez. Lucía Prieto, buenas tardes.
Pues sí, nos llegan buenas noticias desde Suiza, David. Fernando Alonso ha sido operado con éxito tras una intervención larga donde se le ha reconstruido la mandíbula tras el atropello sufrido ayer cuando entrenaba con la bicicleta. Reposo y recuperación que no debería trastocar los planes del asturiano de cara a la pretemporada de la Fórmula 1. Por cierto, que hoy también hemos conocido que Márquez evoluciona favorablemente de su tercera intervención en el hombro, como han constatado los médicos en la revisión del Rubber Internacional llevada a cabo también en la mañana de este viernes. El piloto de Honda tiene luz verde para seguir su desescalada deportiva camino al Mundial.
Gracias, Lucía. Como decimos, hace escasos minutos, en concreto 4 o 5 minutos, ha contestado el propio Fernando Alonso a un tuit de Alpine de su escudería diciendo que se encuentra bien y que tiene ganas de que empiece ya la temporada y poder rendir al máximo nivel. Hay que ver también cómo va evolucionando su mandíbula. Hay que recordar que las fuerzas que aguantan, sobre todo en el cuello, Juan Pablo, de cara a aguantar dentro del monoplaza, vamos a ver, como te digo, y con mucha precaución, cómo va Fernando Alonso, al que le deseamos, por supuesto, la mejor de las recuperaciones. Vamos ya con fútbol. Hoy empieza la jornada de Liga a las 9 con el Celta-Elche. Ayer se jugó la segunda semifinal de la Copa del Rey con empate a 1 entre Athletic y Levante, por lo tanto, ventaja de momento para el equipo granota. Mañana, turno del líder de la Liga, del Atlético de Madrid, que recupera a Mario Hermoso, que ha dado negativo ya por COVID, pero podría perder a José María Jiménez por lesión. Hoy no ha entrenado, por si acaso, el jugador uruguayo que tiene molestias. De momento es simplemente por si acaso, pero podría perderse este y algún que otro partido. Le han preguntado a Simeone por el tema del COVID.
Bueno, como lo manejamos normalmente, los futbolistas, como todos nosotros, ustedes incluidos, saben muy bien todo lo que está sucediendo en el mundo y en la sociedad, y obviamente intentamos todos siempre protegernos y cuidarnos de la mejor manera. En consecuencia de los chicos que no íbamos a tener, lo sabíamos desde el inicio de la semana, así que fuimos buscando intentar llevar al entrenamiento lo que considerábamos importante para lo que va a venir de liga.
No pone excusas el Cholo Simeone y tampoco lo hace cuando le hablan, por ejemplo, de jugar el partido de ida de octavos de final ante el Chelsea de la Champions en Bucarest. No van a poder jugar en Madrid.
No considero importante opinar porque la opinión que podamos abrir y decir no va a influir en lo que en realidad hay. Y como estamos viviendo en un momento social y del mundo complejo, complicado, donde ya es difícil poder competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y a disfrutar de lo que tenemos, que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran. No hay problema.
Habló el Cholo Simeone, que mañana va a jugar ante el Granada a las 2 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes, y también ha tomado la palabra Ronald Koeman. Mañana a las 9, Barcelona a la vez, pero el holandés sigue quejándose todavía más del penalti que, según él, no le pitaron en Sevilla.
Creo que, como yo he dicho después del partido, es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta, pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra, porque todo el mundo ha visto la falta, es dentro. Y además el árbitro ha dicho que es falta. El VAR ha tenido que corregir, de decirlo, la falta es dentro. Todo el mundo me ha dicho que es penalti. Pero ellos se pueden equivocarse, ni un problema. Pero hay que poner la cara delante.
Ya el domingo va a ser turno para el Real Madrid, partidazo ante el Valencia, el partidazo de la jornada, el domingo a las 4 y cuarto en Valdebebas. Vamos ya con baloncesto, Copa del Rey, porque ayer ganó el Real Madrid y hoy juega el Barcelona. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es, arrancó ayer la edición de la Copa del Rey más particular, sin público en las gradas, y eso evidentemente la hace diferente. Y lo hizo con victoria de los dos equipos a priori favoritos. Eso sí, llegaban los pronósticos muy igualados en ambas eliminatorias, pero Lenovo Tenerife venció de forma clara a un Hereda San Pablo Burgos que acusó el cansancio de su viaje para ganar la Copa Intercontinental en Argentina el pasado sábado, y los tinerfeños se impusieron con claridad después de un gran acierto en la primera parte del triple, donde anotaron hasta 10 antes del descanso, y con el dominio de Jorgis Hermadín en el poste bajo en la segunda mitad. Después, el Real Madrid saltaba a la cancha para defender su título ante un rival en el que los pronósticos se habían igualado mucho por las bajas de los blancos. Tampoco jugó Usman Garuba, al igual que Jeff Taylor o Anthony Randolph, y finalmente el Real Madrid ganó de forma clara a Valencia Basket. Gran partido extraordinario de Trey Tompkins y Gabriel Deck para liderar la ofensiva de un equipo blanco que volvió a demostrar que en los momentos importantes vuelve a responder. Hoy se completan los cuartos de final a las 6:30 de la tarde. TD System Baskonia, Juventud de Badalona a las 9:30. El que dicen es el gran favorito, el Barça, se enfrenta al Unicaja.
Gracias, José. En Tenis Open de Australia, en esta ocasión de nuevo cara y cruz para los españoles. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. Tras una jornada agridulce ayer, victorias de Feliciano López y Rafa Nadal ante Sonego y Michael Moon, y derrotas de Caballés frente a Medvedev, Pablo Andújar, que no pudo con Krajinovic, y Carlos Alcaraz, que cayó frente a Imer, hoy tenemos una amplia representación española. Garbiñe Muguruza nos ha dado la primera alegría tras imponerse a Samsonova por 6-3 y 6-1 y colarse en tercera ronda. Menos suerte han tenido Pedro Martínez, que ha caído ante el croata Lajovic por 6-7, 7-5, 6-1 y 6-4, y Pablo Carreño, que se ha tenido que retirar por lesión ante Dimitrov. Esta madrugada, Feliciano López se medirá a Rublev, séptimo favorito, en un encuentro que no comenzará antes de las 3:30, y mañana sábado, no antes de las 10:15, Rafa Nadal se verá las caras con el británico Cameron Norrie.
Gracias, Alfredo. Y Juan Pablo, en ese Open de Australia, partidazo el que han tenido Thiem y Kyrgios. El austríaco ha remontado dos sets abajo en favor del australiano, que además tenía el público a su favor, y Djokovic iba 2-0, le han empatado a dos, y en el quinto set y definitivo ha conseguido la victoria ante Fritsch.
David Inés, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine, que ya está por aquí Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Van a dar las 3 en punto, pero no quiero que pase un viernes más sin que me cuentes qué trae la cartelera. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención esta semana?
Bueno, me han llamado la atención muchas cosas. Se estrenan ya varias cosas en cine, al tiempo que en plataformas, ¿no? Bueno, vamos a una película que se estrenó en cartelera en los Estados Unidos, que sigue en cartel, y que aquí ha pasado directamente a su productora, que es Netflix, y que está interpretada por Tom Hanks. Se llama Noticias del Gran Mundo. A mí me hacía mucha ilusión, bueno, hacía ilusión, tenía interés por verla, porque detrás está Paul Greengrass, que es el autor de Los Bourne, Y me gustaba su método, cómo dio una vuelta al género del thriller de acción con el método Bourne y todas estas. Bueno, pues esperaba que ahora que se metía en el mundo del western, pues también iba a apostar por algo. Pues esto es un truño, de mucho cuidado, porque no sabes muy bien qué es lo que ha querido hacer. Es un homenaje a Centauro del Desierto, la película de John Ford con John Wayne. Es un homenaje es un homenaje a las películas crepusculares de Clint Eastwood, pero no remata. El problema es su estrella principal, que yo creo que con tanta imposición al final ha hecho que se diluya la película a favor de una estrella que se niega a tener ninguna arista de malo. Lleva muchas películas Tom Hanks en la que es el bueno absoluto sin ninguna arista, y no todos los seres humanos son perfectos. El tema, pues él ha pertenecido al ejército confederado, se ha perdido la guerra, ha sido un alto cargo. No sabemos demasiado de su pasado porque no debe ser muy bueno, pero no lo cuentan para no ensuciar al personaje, y entonces, bueno, pues va leyendo las noticias de los periódicos de pueblo en pueblo, aquellos que no saben leer. Y en ese recorrido van a encontrar a una niña alemana que ha sido raptada por los indios, que no sabe hablar otro idioma que no sea esto, y que ella cree o pertenece a las tribus indias. Bueno, por unas circunstancias que no voy a contar porque se hace un poco largo, pues se encarga de la niña para llevarla con los familiares en una colonia alemana que hay en un pueblo del sur. Y ya está. Bueno, pues de ahí nos vamos a una peli que me ha gustado. Es un remake, es una película francesa, pero es un remake de una película argentina que a su vez se basó en un caso real que sucedió en Italia y que fue muy mediático. Hablamos de una adolescente de 16 años que es acusada del asesinato de su mejor amiga. Esta niña apocada, la ves apocada, que habla poco, que parece que cuando va a juicio es como si fuera testigo más que la principal sospechosa, etcétera, te conmueve porque no por ella, sino porque los padres van a descubrir cómo es su hija. Ellos tenían una imagen de su hija que no corresponde con la realidad, con el comportamiento de esta chica, que tiene un lado muy negro y muy malvado. Y a partir de ahí, la sorpresa del espectador va a ser la sorpresa de los padres, ¿no? Es una película muy interesante, y no solamente es importante el juicio y saber y desarrollar si la mató o no la mató, sino todo lo que hay alrededor a veces de ese desconocimiento que tienen los padres hacia los hijos. Y me ha gustado también muchísimo esta bacine como esta, la señora Lowry e hijo. Lowry fue uno de los pintores del siglo pasado, del siglo XX, más importantes de Inglaterra, muy importante, tanto que sus cuadros son, bueno, comprar un cuadro de este señor es gastarte una fortuna inmensa. Lo que cuenta es un momento dado en el que la madre del pintor está discapacitada en el sentido de que no puede moverse, está en la cama, él se encarga de su cuidado, y es la relación que mantienen madre e hijo, sobre todo porque el hijo pinta para que le guste a la madre, y a la madre le horroriza la pintura de él, y además le desprecia. Bueno, la relación de estos dos, que es casi una función teatral, de estos dos personajes, como todas las películas británicas, sin gran argumento, hace que la película sea apasionante, absolutamente apasionante, quizá por la interpretación tanto de Timothy Spall, que es un actor británico muy conocido, apareció en la serie de Harry Potter, por poneros un ejemplo, es el protagonista de la última película de la Coisette, Nieva en Benidorm, y no voy a presentar a Vanessa Redgrave, que es una de las grandes del teatro y del cine británico y mundial. En fin, esto es algo de lo que se estrena, por lo cual ya te he dicho antes que, bueno, hay un poco de todo.
Hay un poco de todo, sí. Esta noche aquí en el...
Pues esta noche vamos a tener algo que me gusta mucho, y es que voy a tener a gente de las distribuidoras llamadas independientes en España, es decir, no de las multinacionales, para que nos cuenten cómo está realmente el sector del cine.
Qué bueno.
Cómo afecta el cierre de salas y cómo afecta fundamentalmente a estas distribuidoras que sí son las que se están arriesgando a estrenar cine, y que estamos viendo, pues la señora Orio, hemos visto Padre, películas que van a estar en los Oscars, etcétera, porque ellos han empeñado en estrenar cine y en apoyar a las salas, cosa que no están haciendo las multinacionales. Así bueno, que esto es uno de los temas que vamos a tratar.
Qué bueno, pues es cine aquí en Es Radio con Andrés Arconada, 12:30 de la noche los viernes, o sea, de la madrugada del viernes al sábado, correcto. Andrés, un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente,
adiós.
Feliz fin de semana.